Bienvenido a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte. Quédate con nosotros.
Bienvenidos otra semana más a Crónica de Campus. No podéis perderos el programa de esta semana porque venimos cargados y además con temas de lo más interesantes. Esta semana hemos tenido día de huelga general y por eso el miércoles nos trasladamos a los centros fundamentales de las manifestaciones para acercároslo a todos y analizar cómo transcurrió la jornada. Para los más aficionados a las tapas de Zaragoza, Macarena os trae el 18 concurso de tapas de Zaragoza que se ha estado celebrando desde el 6 hasta el pasado 16 de noviembre. Esta semana tenemos incorporaciones a la plantilla. Santi Díaz y Luz Morcillo entran a formar parte de Crónica de Campus y esta semana os dan un consejo. Si no sabéis qué hacer con juguetes en buenas condiciones que ya no usáis, los podéis donar. Si queréis enteraros, quedaos a escucharlos. Y en Facultades al Detalle, esta semana un grado que os va a sorprender, porque quizá podéis pensar que tengan poca demanda, pero no es así. El grado de Filosofía cada vez tiene más alumnos. Si os queréis enterar de todo esto y más, quedaos que comenzamos. El pasado miércoles 14, o también llamado 14N, este era el sonido más escuchado por las calles de Zaragoza y todas las provincias de España. Una huelga general de la cual se tienen datos muy variados. A nivel nacional, los sindicatos cifraron el seguimiento en cerca del 77%, mientras que la patronal lo rebajó al 12%.
En nuestra comunidad, el Gobierno de Aragón cifró en un casi 27% de media el seguimiento, frente al 70% que cifraron los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Según el Ejecutivo aragonés, el mayor seguimiento fue el del personal docente no universitario y la Administración General en Educación, con un 37,8%. La empresa privada fue el sector que menos la secundó, con cerca de un 12%. Con esta huelga también se pretendía paralizar el consumo. Respecto al consumo energético, en Aragón se registraba un descenso del 12,7% respecto al miércoles pasado.
En las primeras horas de la mañana, Cristina Bizuete se acercó al campus de San Francisco y esto es lo que pudo ver.
Son las 11:30 de la mañana y nos encontramos en la plaza de San Francisco. La policía confirma que no ha habido altercados, aunque a las 9 de la mañana la universidad ha amanecido cerrada con candados. Sí que ha habido algún altercado con los estudiantes de Derecho que intentaban entrar a su facultad y los piquetes se lo habían impedido. Sin embargo, aquí afuera, en la plaza de San Francisco, miles de manifestantes portan pancartas, sobre todo de Sanidad y Educación, en las que se lee: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia, o, y colorín colorado, la educación pública se la han cargado. Está siendo una manifestación pacífica, con gritos de protesta, y en breves seguiremos informando.
En la Facultad de Derecho, como en la anterior huelga general del 29 de marzo, es donde más tensión hubo. Sus estudiantes reclamaban su derecho a dar clase. Crónica de Campus pudo hablar con ellos y esto contaron.
Derecho en la Universidad de Zaragoza. Sí, yo tenía pensado ir a clase esta mañana, pero unas compañeras mías me avisaron de la situación en la Plaza San Francisco y no me ha apetecido ir, sinceramente, porque sabiendo lo que me iba a encontrar, cuatro niñatos sinvergüenzas que a mi juicio no me representan, he preferido quedarme estudiando en casa.
Yo pienso que cuando no se puede entrar en una facultad para ir a la clase, como haces todos los días, que te están directamente obligando a hacer una huelga, quieras tú o no.
Pues no he podido ir porque soy una estudiante de Derecho y tenía una práctica muy importante que va a influir en mi nota final, y entonces no he podido ir. Pero aún así no me parece bien que haya piquetes que no me dejen entrar a estudiar, porque tengo mis derechos y puedo hacerlo bien.
Contenedores tirados a las puertas de las facultades, cerraduras con silicona para dificultar la entrada a las clases, son algunas de las imágenes que se pudieron ver durante esta jornada. Además, hubo otro incidente en la Facultad de Ciencias. Varios alumnos y profesores que intentaban entrar al edificio por la salida de emergencia fueron increpados.
Una vez iniciada la concentración de la Plaza San Francisco, se leyeron peticiones de los manifestantes, las cuales se centraron en educación y sanidad.
¿Me puedes explicar por qué sales con una bandera de la República el día de la huelga?
Salgo principalmente para en lucha de los recortes, pero también para luchar contra un cambio de la estructura del Estado. Porque el Estado que tenemos ahora mismo de autonomías es un Estado ineficiente que teníamos que pasar una República Federal, cambiando, principalmente quitando la monarquía y luchando contra todos los recortes que nos están haciendo ahora mismo.
Espero que tenga éxito, yo creo que está siendo bastante secundada, por lo menos en la universidad que hemos estado de ingenieros, los autobuses venían prácticamente vacíos y a ver, hay que esperar esta tarde a ver qué respuesta hay en la calle. Creo que es totalmente necesario con las políticas que se están imponiendo de austeridad, la gente ya está muy quemada.
Hombre, en principio aquí se están pidiendo por todos los recortes en general, pero sobre todo nosotros somos de educación. No por lo menos que se paralice la ley en la base. Y además, sobre todo, ya no solamente mejoras, sino que dentro de lo que es la situación, últimamente ya estos mismos recortes que hemos sufrido, que bueno, que por supuesto se paralicen también.
Es la esperanza es que se nos oiga como colectivo de educación, que se nos tenga en cuenta y que no se piense que se nos puede pisotear y no tener en cuenta la cultura en España.
Todas las cosas buenas que hemos conseguido en este país se han conseguido con movilizaciones, la sanidad, la democracia, la educación, todo lo público se ha conseguido con movilización.
Que lo único que se pide es que no se recorte en sanidad y en educación. Esto es marea blanca, es para trabajadores y es para usuarios, sobre todo para usuarios, porque va a haber un momento en el que va a pagar todo.
Otro punto de concentración de manifestantes fue por la mañana en el edificio Paraninfo. Nuestra compañera Cristina Vicente se trasladó hasta ahí.
Desde la Plaza San Francisco los manifestantes han ido por caminos opuestos. Los defensores de la educación se han dirigido a la delegación de educación en Gómez Laguna y el resto de manifestantes se encuentran aquí en el edificio Paraninfo. Están aquí presentes sindicatos y el Partido Comunista. Acaban de anunciar que han sido dos los detenidos en la Plaza del Pilar y acaban de decir también que quieren dirigirse a la comisaría para solidarizarse con los detenidos. Y esto es todo, al menos aquí en el edificio Paraninfo.
Los piquetes informativos que se dan en estos episodios de huelga general se trasladaron al Corte Inglés de Sagasta. Su objetivo era que cerraran al público y, en caso de estar abiertos, que la gente no consumiese. Sin embargo, en este aspecto no tuvieron el éxito esperado.
Pudimos entrar igualmente, las dos veces hemos podido entrar y no hemos tenido problema.
Que el país no está para huelga, lo que está es para trabajar.
Vale, muy
y
bien.
Que es cosa de los sindicatos y ya sabemos lo que pasa con ellos. Que lo único que quieren es cobrar y la buena vida, ¿eh? Hace falta trabajar. Para salir de este apuro hay que trabajar, no estar en huelga. Y sobre todo los piquetes fuera. Cada uno que haga lo que quiera. Es muy libre de hacer o de no hacer.
Como en todas las huelgas, siempre hay un sector que decide no secundarla, ya sea por necesidad económica o por no sentirse representados.
Yo creo que está bien que la gente ejerza su derecho a hacer huelga, pero por otro lado, los que necesitamos ir a clase, que también nos dejen ejercer nuestro derecho a tener clase.
Que estoy a favor de la huelga y me uniría a ella si no hicieran piquetes y respetaran a los demás también.
Simplemente porque no me creo la labor de los sindicatos que son los convocantes de esta huelga. Cuando los sindicatos no están unidos, ¿qué vamos a hacer los trabajadores? Se supone que todos luchamos por lo mismo. Deberían de unirse y todos juntos a la huelga, pero cuando ellos mismos están desunidos...
Pues porque no me siento representado por la gente que las convoca. Y me gustaría protestar contra todos, pero no solo contra un gobierno en concreto.
Para poner fin a la jornada de huelga, a las 7 de la tarde se iniciaba otra multitudinaria marcha. Los manifestantes partieron desde Paraninfo y terminaron en Plaza Europa. Hay que destacar que, según los sindicatos, esta marcha fue seguida por 200.000 personas, más que la manifestación por el Plan Hidrológico Nacional.
Portando pancartas con lemas como "nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones" o "no hay dinero, lo tienen los banqueros", llegaron a Plaza Europa. Ahí, tras escuchar la canción "Somos" de José Antonio Labordeta, los líderes sindicalistas leyeron sus discursos. El acto quedó finalizado a las 9:00 p.m. escuchando el himno a la libertad del cantautor aragonés.
En general, la jornada transcurrió sin apenas altercados violentos y escasos detenidos.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica.
Estos días no hay excusa para no salir de tapeo en Zaragoza. Más de 100 establecimientos están siendo el escenario de la 18ª edición del concurso de tapas de Zaragoza, organizada por la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares. Las reglas del concurso, muy fácil. Pilar Cal, hostelera aragonesa, nos lo explica.
Este año, como los anteriores, cada bar hemos elaborado nuestras tapas para que las prueben los clientes. Entonces, la votación popular se hace a través de las urnas que tenemos instaladas en nuestros propios establecimientos. Hemos presentado también nuestras tapas en los apartados de original, a la mejor tapa aragonesa y la mejor tapa mediterránea. Y además, como novedad, este año hay una nueva categoría que es la banderilla, la tapa clásica española, que era algo así como la tapa de toda la vida. Una vez presentadas, el jurado profesional será el que se encargue de votar y nombrar a los ganadores.
Para poder degustar las tapas, hay que adquirir en cualquiera de los establecimientos participantes una tira de 3 vales por 8 euros. Con cada vale puedes tomar una tapa acompañada de una consumición de agua, vino, cerveza o mini chispazo. Como novedad, este año se ha prestado especial atención a la celiaquía, ya que un buen número de tapas son aptas para celíacos.
Contenta, dímelo. Bueno, pues yo estoy súper contenta porque soy celíaca y este año, como novedad, han puesto en un montón de bares pues tapas para aptas para celíacos. Entonces, pues me he podido poner las botas y además a un precio genial y estoy súper contenta.
Y para los gourmets más activos hay premios asegurados.
He conseguido los sellos de todas las zonas y encima me han regalado 2 botellas de Coronas de Aragón.
Crónica de Campus ha salido a disfrutar de la mejor gastronomía de la ciudad y estas son las opiniones con las que se ha encontrado.
Pues a mí la tapa que más me ha gustado ha sido una que he probado de bombón de jamón.
Sí, es un buen gancho turístico para esta ciudad.
Me encanta porque hay unas tapas buenísimas y además, o sea, es un gancho para todo el mundo porque viene aquí y no sé, prueba cosas nuevas e innovadoras y está muy bien.
A mí la tapa que más me gusta es la de la longaniza.
Pues mira, con la que está cayendo estoy encantadísima porque son 3 tapas y 3 consumiciones por 8 euros, así que genial.
Pues yo estuve el fin de semana pasado y fui con unas amigas y estuvimos en lo de las tapas vegetarianas y la verdad que nos gustaron mucho porque no solemos tomar este tipo de comida. Y además también es una iniciativa bastante buena y para los jóvenes sobre todo barata porque la consumición y la tapa costaba muy poco.
Yo llevo yendo desde que empecé la universidad, suelo venir con mis amigos y la verdad que es una iniciativa diferente, es una cosa que está muy bien para todo el mundo y que sobre todo que está muy bien de precio.
Pues el concurso me parece una iniciativa muy buena para dar a conocer los bares y para fomentar la cultura de tapas. Las tapas, la verdad que relación calidad-precio están muy bien en todos los sitios y las que más me han gustado normalmente son las que son aragonesas, que utilizan el ternasco.
Pues a mí la verdad es que me ha parecido un poco caro, porque ya en mi ciudad, en Vitoria, el pincho y la caña cuesta 1 euro solo, pero de calidad ha estado bien.
Es nuestra tercera participación, es una iniciativa que la vimos muy buena, porque incentiva a que la gente salga a los bares y consuma en una época mala después de Pilares, y fomenta también la creación y un poquito no estancarnos en las tapas de siempre.
Y recuerda que si todavía no has probado las tapas, todavía tienes hoy para disfrutarlas.
Un año más se pone en marcha la campaña solidaria Rastro de Juguetes de la mano de Intermón Oxfam. Desde hace 16 años la ONG recoge juguetes, libros y películas usados para venderlos en un rastrillo y recaudar dinero para diferentes proyectos. El de este año se llama Mesa para 7.000 millones. Ramiro Gairín, responsable de difusión de la iniciativa, nos explica brevemente qué es y a qué se destinarán los beneficios.
Una iniciativa que ha puesto en marcha Intermón para que la gente pueda hacer cenas y por cada persona que se siente a la cena, a través de la web, muy sencillamente se puede hacer un donativo de 2 euros por persona. apoyo a pequeños productores de alimentos, pues para que puedan tecnificar sus cultivos, para que puedan diversificar sus cultivos, etcétera, y puedan sacar un rendimiento que les permita alimentar a sus familias. 900 millones de personas en el mundo que pasan hambre, muchos de ellos son gente que cultiva o que trabaja la tierra, pero ni siquiera puede conseguir alimentos para su familia.
Este año, en vez de entregar los juguetes en un centro cívico concreto, se cuenta con la colaboración de las oficinas de correos. Por el momento, la afluencia de gente que se ha acercado a donar no ha sido muy grande, aunque se espera que la cosa cambie. Gema se encarga de recoger en la ventanilla de la oficina de correos de Paseo de la Independencia. Esto es lo que nos comentaba.
De momento todavía no, pero por experiencia de años anteriores, muchos. Se recogen muchísimos juguetes. Ya hay gente que se dedica a quitarse los juguetes de encima, pero la mayoría están en buen estado.
Cualquier persona puede acercarse a una oficina de correos y entregar tantos juguetes como deseen, siempre y cuando no estén demasiado dañados o sugieran cualquier tipo de apología de guerra.
Donar los juguetes es lo más sencillo del mundo porque lo único que hay que hacer es llevarlos a cualquier oficina de correos. No recogemos juguetes bélicos. Juguetes como pistolas, cosas militares, bélicas, que remitan a temas bélicos, no los aceptamos porque no los queremos vender.
Con alrededor de 100 voluntarios participando activamente en esta campaña solidaria, Intermón Oxfam pretende superarse y recaudar más que en 2011, año en el que la campaña superó los 20.000 euros.
El año pasado recaudamos 20.000 euros. Vamos, recaudamos un poquito más, pero luego hay que quitar gastos de algún transporte y tal, y entonces limpio, dinero neto, fueron 20.200 euros.
Ahora nosotros, desde Crónica de Campus, queremos animaros a todos a colaborar en esta bonita iniciativa. Os recomendamos visitar la página web www.mesaparasietemilmillones.org y ya sabéis, los juguetes usados, mejor que en un contenedor, en manos de Oxfam.
Facultades al detalle. René Descartes dijo una vez que el mayor bien que puede existir en un estado es el de tener verdaderos filósofos. Cuando se habla de estudios de filosofía, se percibe un tinte inevitable de antigüedad. Tal vez porque todos hemos estudiado historia de la filosofía y las teorías de Aristóteles, Sócrates, Hobbes o Karl Marx, todas ellas de hace cientos o miles de años.
Sin embargo, la titulación de filosofía en la Universidad de Zaragoza podría considerarse todavía una niña. El departamento se implantó en el año 2006. Es paradójico que la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene sus orígenes en la Edad Media, no impartiera todavía un título de filosofía.
David Pérez, coordinador del grado en filosofía, habla de esta y otras curiosidades del grado.
El departamento como tal lo que hacía era impartir clases en otras titulaciones, ¿vale? En historia, geografía, sí. Eso, bueno, allá siempre había una asignatura de filosofía, ¿vale? Algún tipo de alguna historia, eso era lo único que había. Hasta que por fin creo que la anécdota cuenta que alguien amenazó con quitar la palabra filosofía del cartel de la Facultad de Filosofía y Letras y no había titulación. Así que sí, como departamento con licenciatura propia somos muy jóvenes.
En general, se piensa que en el grado en filosofía solo se estudian teorías filosóficas, que si la metafísica por aquí, que si la antropología por allá. Sin embargo, nos damos cuenta de que hay mucho más.
Bueno, no, realmente no es solo eso, aunque eso es una parte muy importante. Eso digamos que es lo que permite dar contexto. Pero no, en filosofía lo que buscamos, creo, es dar, por un lado, una visión crítica del mundo. Quiere decir, no es solo reproducir conocimientos, ¿vale? Sino que a partir de esos conocimientos que adquieres seas capaz de tener una visión o una opinión crítica del mundo.
Es una titulación cuya principal salida profesional se basa en la docencia. Los recién titulados ven mermadas sus posibilidades debido a la complicada situación actual.
Las salidas típicas suelen ser la docencia secundaria, aunque eso es una vía que está una vía muerta hoy en día, pero bueno, salida, oposiciones, porque no hay, no se crean. No solo filosofía, ni en ningún sitio, quiero decir, no es un problema solo la filosofía. Sobre todo en el mundo anglosajón también, donde experimentan mucho con estas cosas, en el mundo de la empresa parece que está muy bien visto, muy solicitado, gente que tenga, por ejemplo, algunos estudios de máster, sobre todo de filosofía.
Esta titulación tiene una matrícula que da cabida a 50 alumnos y que todos los años deja a varias personas en lista de espera, hasta 20 el pasado curso.
El perfil del estudiante ha sido de lo más variado desde la implantación de la carrera.
Al principio teníamos más bien gente que venía rebotada de otra titulación, sí. Gente que ya tenía otra titulación, o gente mayor que, bueno, que ahora ya que habían terminado con lo que quiera que hayan hecho con su vida, pues vienen aquí queriendo hacer lo que siempre quisieron hacer y nunca habían podido hacer, que era estudiar filosofía. Entonces teníamos gente mayor, mayores de 40, mayores de 50, y luego alumnos entre 25 y 30 y tantos también teníamos muchos. Esa tendencia ha ido cambiando y ahora yo te diría que el 80% entran con 18 años, 19.
El Plan Bolonia exige la presencia de los alumnos en las aulas debido a la evaluación continua. Ha sido uno de los cambios más destacados al tratarse de una titulación meramente teórica que tienta mucho a estudiar sin ir a clase. Sin embargo, la adaptación ha sido positiva.
Si la matrícula es de 50, por ejemplo, primero, pues yo creo que hay una masa crítica de 30, 30 y tantos que vienen regularmente, que está bastante bien.
Así vemos que el grado en filosofía pasea con discreción entre nuestra facultad, pero con paso firme y fuerte.
Con esto termina el programa de esta semana. Esperamos que otra semana más os hayamos podido acercar la actualidad del campus y sus universitarios. Os recuerdo que si queréis podéis seguirnos en Twitter, @crónicacampusuz. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo, que cada semana va a seguir creciendo, nos despedimos y os esperamos para la semana que viene. Adiós.